Radio Visión Latina 96.7 FM presenta Visión Informativa, una mirada al mundo.
Hola, buenos días. Ya son las 5 de la mañana con un minuto. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas y aquí te presentamos los titulares del día de hoy. Para hoy viernes se espera que la Corte Suprema de Estados Unidos emita su opinión sobre la ciudadanía por nacimiento. El despliegue federal de la Guardia Nacional en el sur de California afecta la respuesta estatal a incendios y al tráfico de drogas. Continúa la ola de robos a celebridades en Los Ángeles. Esta vez, los zampones saquearon la casa del conocido actor Brad Pitt. Una vendedora de comida detenida en las redadas de ICE es tratada como un animal, asegura su familia. Crece a más del doble el contagio de sarampión en el estado de California. En 2024 fueron 15 casos. A mitad del 25 ya son 17. La Corte Suprema dice que los estados pueden prohibir que las mujeres con Medicaid utilicen las clínicas de Planned Parenthood. Los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos firman un acuerdo para hacer controles migratorios conjuntos. El acuerdo de gasto de la OTAN establecería también un nuevo estándar presupuestario para los aliados del Indo-Pacífico. Lucha Villa, voz inigualable de la música ranchera, marca la historia de la radio. Se asoma un nuevo fin de semana con gran actividad deportiva y Omar Barona está listo con toda la información. Nuevamente, buenos días. Ya son las 5 de la mañana con 3 minutos. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Hoy es viernes 27 de junio del año 2025. Estamos en la semana 26. Van 178 días transcurridos. Faltan 187 para finalizar el año. El año 2025. Yo saludo con mucho gusto a la voz ausente, porque una semana más o menos pareció más, de nuestra querida Jenny Villa. ¿Cómo estás, Jenny? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de regresar y acompañarlos nuevamente por acá en los micrófonos. Y bueno, como cada viernes, la recomendación de películas no puede faltar. Y pues para hoy les traemos una recomendación que les va a tocar, bueno, que toca temas actuales. Y que de paso se parece mucho a lo que vivimos día a día acá en Visión Informativa y por qué no en Visión Latina, donde trabajamos todos, donde estamos tanto radio como televisión juntos trabajando. Y es la película The Inter, o como la conocemos en español, El pasante de moda. Esta película es una comedia ligera, emotiva y llena de reflexiones que sin duda les va a encantar. En esa película vamos a ver que Robert De Niro y Anne Hathaway están representando una historia en donde Ben, que es un viudo de 70 años, está aburrido en la casa, ya no tiene pues como qué más planes hacer. Ya no le encuentra de pronto intención a su vida de qué más hacer porque ya ha hecho de todo. Y encuentra un programa de pasantías para adultos mayores. Él decide aplicar a esta pasantía y queda con otras personas. Y es ahí cuando un hombre de corbata, de un maletín bien antiguo. Clásico. decían antiguos y él decía clásico, ¿verdad?
Sí.
vemos como todos estos sinónimos de palabras jugando acá. Decía yo, dicen los jóvenes antiguos o viejos, y decía el señor clásico. Entonces, aquí van a encontrar una película de comedia y de emociones, en donde van a ver un hombre de 70 años involucrarse en todo el mundo de la tecnología, ahora con lo de las redes sociales, ahora con lo de cámaras, lo de computadores, lo de las facilidades de la tecnología. Uh-huh. Y una chica abriéndose un poco más a todo lo que en algún momento ha dejado de importar. Por ejemplo, lo que hablábamos detrás de micrófonos. El hecho de que el hombre se rasure todos los días.
Ajá.
Que hoy en día vemos muchos jóvenes barbados.
Es verdad. Y te comentaba yo, ¿no? O sea, sí. Como por mucho tiempo, en mi caso, yo siempre me afeitaba todos los días, ¿no? Y luego dejé de hacerlo por mucho tiempo, cuando ya dejé de aparecer en televisión tan frecuentemente, y ya comencé más con la radio, entonces ya, o a veces no más comerciales, una, dos, tres veces a la semana que me afeitaba, pero la verdad es que no es para mí, y retomé afeitarme, y luego coincidió con esto que mencionas, Jenny.
En la película vemos cómo Ben le cuenta a los jóvenes, Ben es el adulto mayor de 70 años, cómo le cuenta a los jóvenes que él se rasura todos los días y los jóvenes no lo pueden creer. Algo muy bonito también en la película es que él viste de traje todos los días y en su traje siempre tiene un pañuelo. Los jóvenes no saben por qué. Uno de ellos le pregunta, ¿para qué el pañuelo? ¿Por qué una colección de pañuelos? Y él le dice, porque siempre va a haber una chica que lo va a necesitar.
Sí.
Y es algo que hoy en día se ha perdido demasiado. No, yendo muy lejos, yo no sabía el motivo del pañuelo.
Pues yo, en mi generación ya no se usaba, ¿eh?
Okay.
Ya muy wow. Poco, más que para, por ejemplo, ponértelo en el bolsillo del saco,
¿sí?
En el caso de la tele, ¿no? O de que quieres lucirlo, pero en el caso de la tele, te lo pones en el saco. Y con la manera que mi mamá me enseñó, porque así lo hacía mi abuelo, y entonces te des como un toque de cómo ponerte la corbata, etcétera. Pero sí me tocó alguna vez estar trabajando al aire, trabajando con una dama, que se pusiera a llorar, sacar el pañuelo y dárselo para que enjugara sus lágrimas.
Muy bonito, algo que yo no conocía. Y entonces ahí es cuando podemos ver que Ben, este hombre de 70 años, no solo aporta experiencia, sino paciencia también. Y él tiene una visión más humana de la vida ya con tantos años de experiencia. Entonces, bueno, ahí está la recomendación para este fin de semana, para que la vean con la familia, el interno, el pasante de moda o el inter en inglés. La van a encontrar en Netflix, ahí la pueden elegir en cualquier idioma. Yo, bueno, preferí en este caso en español. Y se van a reír y van a llorar. Yo fui de las que lloré también.
Bueno, hubo ¿cómo se llama? A las palomitas en Colombia, perdón, se me olvidó.
Crispetas.
Hubo crispetas ayer.
Bueno, realmente no hubo crispetas, pero hubo alfajores. De nuestra compañera
bien.
Marisol.
Ah, qué bueno, muy bien, delicioso, por cierto.
Muy bueno, sí.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues, oye, Robert De Niro, magnífico, ¿eh?
Buenísimo. Y Anne Hathaway, espectacular.
También, sí, muy bien. Muy bien.
Un muy buena dupla en esta película.
Sí, grande.
No se van a arrepentir, entonces ya saben, El pasante de moda, muy buena película, muy familiar, para que la disfruten este fin de semana en Netflix.
Gracias.
Con gusto.
Ya son las 5 de la mañana con 9 minutos, que no se te haga tarde. La Corte Suprema emitirá sus decisiones finales de legislatura hoy viernes, incluyendo un fallo de alto perfil sobre si el presidente Donald Trump puede hacer cumplir su divisivo decreto que restringe la ciudadanía por nacimiento. Toma. El calendario prepara un último día impactante en la Corte Suprema o la Suprema Corte, con el que los jueces emitirán 6 opiniones sobre algunos de los casos más importantes del año, incluyendo aquellos relacionados con el decreto de ciudadanía por nacimiento de Trump, una impugnación de padres religiosos que quieren impedir que sus hijos lean libros LGBTQ en la escuela y una demanda de la primera enmienda sobre una ley de Texas que exige verificar la edad antes de acceder a pornografía en línea. Cada año, el alto tribunal intenta finalizar su trabajo para julio, aunque es inusual que los jueces acumulen tantos casos tan importantes para el último día. sin duda la decisión más importante probablemente sea la que aborda la orden de ciudadanía por nacimiento de Trump. Este es un tema bien interesante, ¿no? Porque uno por décadas, al menos yo, que soy mexicano y que pues son dos países que tienen una frontera extensísima, pues muchas veces escuchas conversaciones que suenan como si nada, decir, ah, es que voy a ir a tener a mi hijo a Estados Unidos. Ah, es que me crucé para que mi hijo naciera de este lado. Muy interesante, ¿no? El gobierno de Trump solicitó a la Corte Suprema que limitara el alcance de los llamados mandatos judiciales a nivel nacional que los tribunales inferiores han emitido con cada vez mayor frecuencia, lo que ha hecho más lento algunos aspectos de la agenda del presidente. Durante las discusiones orales, varios jueces conservadores manifestaron la preocupación por la orden judicial a nivel nacional, pero también se mostraron incómodos al permitir que el presidente aplique temporalmente una política que viola la 14ª enmienda. Uy, vaya controversia, ¿no? El despliegue federal de la Guardia Nacional para apoyar las redadas de inmigración en el sur de California podría estar afectando la respuesta estatal a incendios y drogas, según afirman algunos políticos de California. Una de las razones por las que el despliegue se ha vuelto tan controvertido es que ha reducido el número de miembros que normalmente trabajarían en la prevención de incendios y el control de drogas a nivel estatal. La misión de la Guardia Nacional en el sur de California es proteger al personal del Departamento de Seguridad Nacional. Sin embargo, ahora los líderes de California dicen que son necesarios para ayudar con la temporada de incendios. Los 4,000 miembros de la Guardia Nacional de California asignados a Los Ángeles como parte de la misión del presidente Trump para apoyar las redadas de ICE se han vuelto menos visibles en la ciudad ahora que los Marines han llegado y las protestas se han calmado. El gobernador Newsom, quien lucha en las cortes para que la Guardia Nacional vuelva a estar bajo su mando, dice: los necesitamos ya sean operaciones de control de fentanilo o la respuesta a incendios forestales. La Guardia Nacional de California desempeña un papel fundamental en la protección de nuestras comunidades. Y vaya que sí, en verdad que sí. Me ha tocado hacer reportajes sobre ellos y es un tema muy interesante que ya abordaremos oportunamente por acá. La diferencia entre ser soldado, por ejemplo, marín, o estar en el Army, o en el Navy, o en el Air Force, con la Guardia Nacional. Hay una diferencia bastante interesante. Vamos a la siguiente historia. Hay ladrones que saquearon la residencia de Brad Pitt aquí en Los Ángeles. Un incidente que se mantiene bajo investigación, informaron fuentes de policía. El actor no se encontraba en el momento del robo en su propiedad, localizada en el área de Los Feliz, debido a que está de gira para promover su más reciente película. De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles, como a las 10:30 de la noche, los oficiales acudieron a la residencia en respuesta a los reportes de robo. Hasta el momento se desconocía la cantidad que había sido robada de la casa del actor de Hollywood, aunque las autoridades afirmaron que la residencia había sido saqueada. El LAPD aseguró que la mayoría de los robos en propiedades de alto nivel se producen después de forzar ventanas o puertas traseras o incluso ingresando a las residencias por segundo piso. Durante los últimos meses se han reportado robos de alto nivel en vecindarios exclusivos de Los Ángeles y del sur de California en general. Por ejemplo, en febrero, el día de San Valentín, fue asaltada la residencia de la actriz Nicole Kidman y del músico Kid Urban en Los Ángeles. Después, una semana después, los ladrones tuvieron como víctima la casa del delantero estrella de Los Ángeles Football Club, Olivier, no sé si sea Olivier o Oliver Giroux. En agosto del 24, Tom Hanks y Rita Wilson sufrieron el asalto o el robo de su propiedad en Pacific Palisades, la zona de los incendios, mientras que a finales de junio del año pasado, Marlon Wayans también fue víctima de robo en su casa. El LAPD investiga si estos hurtos podrían estar relacionados con grupos de ladrones extranjeros provenientes de países sudamericanos. De estos, le comento que gente de Colombia, pero sobre todo de Chile, una banda o varias, no sé si sean varias bandas o una banda de ladrones de Chile, súper especializados, que están volando específicamente al sur de California y a otros estados. Yo también creo que a Texas se ha metido a casas de basquetbolistas y de jugadores de fútbol americano en Florida y en Texas, creo. No me acuerdo en dónde más, para robarlos. Y resulta que son chilenos. Son chilenos, pero súper especializados, ¿no? Con la cara muy dura. Y al final, con grandes investigaciones de estadounidenses, buscando colaboración de las policías locales en Sudamérica, los encuentran y los logran detener y los traen a enfrentar la justicia a los Estados Unidos. Durante más de 2 décadas, Emma de Paz ha estado vendiendo alimentos como pollo y carnitas afuera del Home Depot en Hollywood, donde finalmente fue arrestada junto con docenas de otros trabajadores y vendedores por agentes de inmigración el pasado 19 de junio. En una declaración de esa misma tarde, la asistente de Seguridad Nacional, Trisha McLaughlin, dijo que los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza arrestaron a 30 extranjeros ilegales, así le ponen ilegales, en Hollywood, California, y a 9 extranjeros ilegales en San Fernando y Pacoima. Agregó que durante los operativos del día, alguien embistió con su vehículo a un vehículo de las fuerzas del orden, lo cual pues convirtió también esto en algo más grave y hace que apunten con más seriedad los agentes del, no te digo que en este caso del orden, pero sí de migración, a estos inmigrantes indocumentados. Nosotros, los medios de comunicación y la gente que tenemos mucho aprecio por el inmigrante indocumentado, lo llamamos así, inmigrantes indocumentados. Y quien no tiene, quien no guarda ese respeto o esa distancia o ese cariño por la gente trabajadora que viene aquí a ganarse la vida o a tratar de salir adelante o de evadir los peligros de sus países de origen, y si bien en Estados Unidos le llaman ilegales, ¿no? Usted llámele como más le parezca, pero nosotros le llamamos inmigrantes indocumentados. Hago un paréntesis aquí diciendo que hay políticos en México que dicen que son inmigrantes y que bajo esa etiqueta han logrado colocarse en el Congreso como diputados migrantes, pero no lo son, y parte de eso es que dicen, es que yo no fui inmigrante ilegal, yo estaba con ellos, pero hey, momento, párele, a ver, usted no sabe de lo que está hablando, aquí todos los inmigrantes somos inmigrantes, y por igual, y el que no tiene papeles no es inmigrante ilegal para nosotros, para los inmigrantes, es inmigrante indocumentado, así que si no sabe de lo que está hablando es que no lo es. Pero en fin, cierro ese paréntesis, y la persona dice que casi una semana después de que su hermana fue detenida, Carlos y otros familiares, incluido el hijo de Emma, se reunieron y realizaron una conferencia de prensa fuera del consulado de Guatemala pidiendo a los legisladores más información sobre su caso. Y dice Carlos, a mi hermana la han tratado como un animal allí, no puede dormir, no puede ducharse desde que llegó y no tiene nada que comer. Le dieron un poco de agua y un vaso de jugo en la prisión y eso es todo. Y eso es realmente malo, no solo eso, sino que está enferma y tengo miedo de que algo malo le pase. Tengo entendido que Emma tiene diabetes. Y para nosotros los diabéticos, no comer es algo muy grave. Que nos suba la glucosa es malo, pero que baje es peor. Y eso en verdad que te hace un daño irreversible, ¿no? A la salud. Y es parte, lamentablemente, del juego al que nos aventamos a jugar cuando nos venimos a un lugar pues de manera indocumentada, ¿no? Ya sabe uno, antes de hacerlo, tiene uno que saber que el precio puede ser muy alto, porque al final de cuentas está infringiendo las leyes de otro país. Y pues es algo que tenemos que enfrentar y uno tiene que saber que se le está rifando y ojalá que en esa rifa pues no saque uno al tigre, ¿no? Ojalá que le vaya bien a Emma. Bueno, esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Ya son las 5 de la mañana con 19 minutos. Que no se te haga tarde.
Enseguida regresamos con Visión Informativa. Una mirada al mundo.
Ya está aquí la aplicación móvil que todos esperaban. Radio Visión Latina FM ya está disponible para tu celular. No te pierdas nada de nuestra programación. En la aplicación Radio Visión Latina encontrarás las últimas novedades musicales, estarás informado de todo lo que ocurre en el mundo y podrás consultar tus dudas a la señora Verónica gratis y escuchar mensajes de fe. Entra en el Apple Store o Play Store de tu teléfono y descárgala de forma gratuita. Tu contenido favorito disponible durante las 24 horas en la aplicación de Radio Visión Latina FM. La radio que toca tu corazón.
Si ves algo, ¿por qué dices algo?
Aviso por mis amigos, por mi equipo, por toda mi escuela.
Todos tenemos algo que vale la pena proteger, un porqué que nos unifica. Infórmales a las autoridades de cualquier actividad sospechosa. Si ves algo, di algo.
¿A dónde? donde te hallas, hermosísimo lucero. ¿A quién estás iluminándole la vida? Mientras que yo sin ti soy mula sin arriero, muerta de sed en el camino de la vida. Quisiera ser aquella nube pasajera para buscarte en los lugares que me ofenden. Quisiera estar a donde estás ahorita mismo para arrancarte de los brazos donde duermes. Tú eres el sol con que se alumbra mi existir. Tú eres el agua con que se apaga mi sed. Tú eres el aire que respiro para vivir. Tú eres la tierra donde al fin descansaré. ¡Ajá! Si me emborracho pa' olvidarte, no te olvido. Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo. Y desde el fondo de esa copa tú te burlas con una risa que me mata el pensamiento. Quisiera ser aquella nube pasajera para buscarte en los lugares que me ofenden. Quisiera estar a donde estás ahorita mismo para arrancarte de los brazos donde duermes. Tú eres el sol con que se alumbra mi existir. Tú eres el agua con que se apaga mi sed. Tú eres el aire que respiro para vivir. Tú eres la tierra donde al fin descansaré.
Ahora, tráfico y clima.
Hola, hola, muy buenos días nuevamente. Son las 5:23 de la mañana de hoy, viernes, el tan esperado viernes 27 de junio. Este mes se acabó. Ya este fin de semana es lo último que quedamos del sexto mes del año. Y bueno, nosotros vamos a echarle un vistazo a cómo amanecen las temperaturas en los condados de Los Ángeles y Orange. Pues les cuento que vamos a tener nubes por la mañana, sol por la tarde. Amanecemos con una temperatura de 62 grados aproximadamente para empezar este día de viernes. Además, espera que la temperatura mínima ronde los 60 grados y la temperatura máxima alcance los 84, 3 grados más caliente que el día de ayer.
Ándale.
Por la noche, el clima de Los Ángeles y Orange estará alrededor de 71 grados. Recordemos que las temperaturas estarán entre los 80 y 85 grados para este fin de semana. Se espera que el calentamiento se eleve, que las temperaturas se eleven para este fin de semana alrededor de los 90 grados, llegando casi a los 6, esto en los valles y en Island Empire. Y pues en los desiertos tendremos temperaturas alrededor de los 90 grados. No tenemos alertas meteorológicas el día de hoy. Y bueno, vamos a revisar qué pasa en las autopistas. Vamos a echarle un vistazo a las autopistas y calles de Los Ángeles y Orange. En estos momentos hay un camión atascado. Hay dos carriles bloqueados, los dos carriles de la derecha. Esto en la autopista 5 Sur, en conexión con la calle Calzona, calle Indiana. Hay un congestionamiento hasta la calle 60. Por otro lado, un accidente que está bloqueando en estos momentos la rampa de acceso. Eso también es en la autopista 5. Es el mismo accidente. Bueno, por otro lado, se reporta un incendio de un vehículo. En estos momentos está bloqueando la rampa de salida. Esto en la autopista 105 Este, en conexión con la autopista 710 en Garfield Avenue. Entonces, como siempre, la recomendación, salga con tiempo de su casa. Aproveche que hoy es viernes, que tenemos la motivación del fin de semana. Salga con tiempo de su casa para que pueda prever todo este tipo de eventualidades y pueda llegar a tiempo a su destino. Recuerden que la vida es un viaje, así que la recomendación, como siempre, es viajar seguros. Les informó Jenny Villa. Feliz viernes y hasta pronto.
Seguro que sí, gracias.
Continuamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Ya son las 5 de la mañana con 26 minutos. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Transmitimos a través de la KWIZ 96.7 FM, 96.7 FM, con nuestro transmisor de alto poder desde Santana, California, en el condado de Orange, para el sur de California. Nuestra cabina de transmisión está en el 1925 de la Wilshire Boulevard, aquí a una cuadra del Parque MacArthur, el mítico Parque MacArthur que Donna Summer inmortalizara con su canción. Quiero aprovechar para mandarle un mensaje a la concejal Eunice Hernández, que es la concejal encargada de este distrito. Aquí en el 1925 tenemos una situación muy extraña, bueno, no tan extraña en la ciudad de Los Ángeles. Mire, Los Ángeles, para vivir en California, nos sale muy caro. Es un estado muy bonito, pero se ha convertido en un estado muy caro por tantos impuestos que pagamos. Los Ángeles es todavía más caro, pagamos muchísimos impuestos, pero vivimos un nivel de vida muy bajo, en verdad, y es lamentable. Aquí en la cuadra del 1925 de la Wilshire Boulevard tenemos frecuentemente vagabundos viviendo sobre nuestra cuadra que nos impiden el paso, tienen perros agresivos, ellos son violentos, aquí ya han apuñalado gente en la banqueta. Y la semana pasada, digo, varias veces los han quitado cuando hemos hecho el llamado por aquí. Nunca había mencionado el domicilio y la situación, mencionando también el nombre de la concejal Eunice Hernández. Pero ahora sí lo tengo que hacer. Porque al final de cuentas es un puesto de elección popular en el que aquí los vecinos tienen que votar por ella. Y yo los tengo que enterar que así como su cuadra y como esta que está llena de vagabundos, son muy peligrosos para nuestros hijos, para nuestras familias, nuestras esposas, para nosotros mismos, para nuestras propiedades, pues no los quiten, ¿no? O los quiten y les permiten regresar. Si uno dijera, es que realmente son desamparados, no, uno los ve llegar en carro, te traen tiendas de campaña nuevas, les damos teléfono celular, y digo les damos porque es a cargo del erario público que recarga sus fondos de los impuestos que nosotros pagamos. Les dan estampillas, les ayudan a tratar de salir adelante, y esto digo bajo una buena intención, ¿no?, de sus problemas con las drogas, pero no, se mantienen por igual. Y además son violentos, y cuando uno no se les puede acercar a decirles nada, porque quién sabe qué tiene que terminar la cosa. Entonces, bueno, creo que la persona responsable de quitarlos de ahí es Eunice Hernández, es ella, ¿no?, y es la ciudad. Y yo la verdad le pido que lo haga, que los quite, por favor. Aquí llegamos muchos trabajadores a las 3, 4 de la mañana y tenemos que enfrentarnos a eso y es algo realmente muy delicado. Bueno, saludo con mucho gusto a las personas que nos acompañan al aire, que nos escuchan al aire, para ellos este mensaje y también para las personas de las redes sociales como Meche, Maripolita José Juárez, gracias. Luis Morales Damián, que dice gracias por leer ayer nuestros comentarios. Claro que sí, con mucho gusto. A Roberto Soriano, que nos saluda desde el Estado de México, allá en México, a Óscar González, también allá en la Ciudad de México, es Óscar González Carro, Julio Alvarado, que él es mi tío, primo de mi papá, Luis Morales, también ya lo habíamos mencionado, Luis, Robert José Refugio Moedano Patiño, José Refugio está en Jalisco, ¿no? Dice, un saludo desde Zapopan, gracias. Diego Pérez Gómez, hablábamos de él en el corte informativo. Bueno, rápidamente, te comento que teníamos planeado platicar hoy con Pérez Ocampo, con Víctor Pérez Ocampo. No lo logramos comunicar, nos había dicho que iba a estar la semana pasada tiene un terreno ahí en la montaña, y que iba a estar desconectado. Esta semana nos estuvo monitoreando a través de esta misma red social, pero hoy no estuvo disponible. Así que vamos a hablar, hablando justamente de las situaciones de guerra que se viven allá en Medio Oriente, entre Irán e Israel, y también lo que está pasando en Ucrania. Recordemos un poco de la Segunda Guerra Mundial y por qué México le entra al toro, ¿no? Te voy a dar esta lectura que encontré esta mañana en el Universal. Está muy interesante. A mí me ha gustado siempre mucho el tema de por qué entró México a la Segunda Guerra Mundial. Los conflictos armados pueden dar la impresión equivocada de que solo afectan a los países que se declaran guerra entre sí. Los buques petroleros mexicanos fueron testigos de que semejantes situaciones siempre pueden afectar a cualquiera, como reza el dicho popular, sin deberla ni temerla. Bueno, la Segunda Guerra Mundial, que fue el 39 al 45 del siglo pasado, inició como un conflicto en Europa y Asia, pero se extendió a América. Aunque en menor medida, las aguas de nuestro continente también fueron escenario de violentas ofensivas que resultaron en la campaña submarina de Alemania contra México. Y así fue, campaña submarina, porque estos ataques fueron con submarinos. Es necesario englobarla en un contexto más amplio como parte de la Batalla del Atlántico, enfrentamiento entre las fuerzas navales de Alemania e Italia contra las fuerzas navales de primero del Reino Unido y luego de los Estados Unidos. Tras el ataque a Pearl Harbor, Hitler declaró la guerra a Estados Unidos el 11 de diciembre del 41, y la costa este de Estados Unidos fue asediada por los submarinos alemanes durante ese periodo con grandes pérdidas. En marzo del 42, el gobierno alemán advirtió a México que debía dejar de enviar petróleo a Estados Unidos, y para el 13 de mayo del 42, a la medianoche, casi 5 minutos antes de la medianoche, el submarino alemán, el U-564 tipo 7C, bajo el mando del capitán Reinhard Teddy Surgen, divisó el buque mexicano Potrero del Llano. Hay que recordar que, bueno, el Potrero del Llano, quizás te suene el nombre, ¿no? El Potrero del Llano, el Faja de Oro. Vamos a ir más adelante con esto. La embarcación era propiedad de Pemex, de Petróleos Mexicanos. Iba capitaneada por el teniente de navío Gabriel Cruz Díaz, a unas millas náuticas al este de Florida, en su curso de Tampico a Nueva York, a donde llevaba 6 toneladas de petróleo crudo. El capitán Suren ordenó lanzar sus torpedos contra el buque mexicano, que se hundió, falleciendo 13 marineros, mientras que 22 sobrevivientes fueron rescatados por la Guardia Costera de Estados Unidos. El gobierno de Manuel Ávila Camacho envió una protesta al gobierno alemán exigiendo reparaciones y dando plazo al 20 de mayo para cumplirlas. En respuesta, a las 4:21 horas del día 21 de mayo del 42, el submarino alemán U-106 tipo IXB, bajo el mando del capitán Hermann Rasch, lanzó 2 torpedos contra el carguero mexicano Faja de Oro, que ya lo mencionábamos, propiedad también de Pemex, y capitaneado por el maestre Ramón Sánchez Mena, cerca de La Habana, Cuba, y venía vacío desde Pensilvania de regreso a Tampico. Uno de los proyectiles impactó al frente del buque. El U-106 lanzó otros 2, el primero falló y el otro impactó al Faja de Oro, que se incendió. 10 marineros murieron y 27 sobrevivieron. Vaya tragedia, ¿no? Como decía aquí el autor, sin deberla ni temerla. El 28 de mayo del 42, en sesión solemne ante el Poder Legislativo, se solicitó la declaración del estado de guerra entre la República Mexicana y las potencias del Eje, en un discurso donde se informó del hundimiento de los mercantes mexicanos. Las potencias del Eje eran básicamente 3, las potencias, porque había más países en el Eje, pero eran Japón, Italia y Alemania. Entonces, lo que decía el texto más o menos, frente a esta reiterada agresión que vulnera todas las normas del derecho de gentes, así dice, de gentes, y que implica un ultraje sangriento para nuestra patria, un pueblo libre y deseoso de mantener sin mancha su ejecutoria cívica, no tiene más que un recurso, el de aceptar valientemente las realidades y declarar, según lo propuesto el Consejo de Secretarios de Estado y de Jefes de Departamentos Autónomos reunido en esta capital el viernes 22 del corriente, que a partir de esta fecha existe un estado de guerra entre nuestro país y Alemania, Italia y Japón. Estas palabras, estado de guerra, han dado lugar a interpretaciones tan imprevistas que es menester precisar detalladamente su alcance. Desde luego, hay que eliminar todo motivo de confusión. El estado de guerra es la guerra. Punto. Una vez después de la declaración de guerra de México a las potencias del Eje, a las 7:24 horas del día 27 de junio del 42, el submarino alemán U-129 del tipo 9C, bajo el mando del capitán Hans Ludwig Witt, atacó con 2 torpedos al petrolero de Pemex, el Tuxpan. al mando del maestre Adolfo Mesa Burgos, a 64 kilómetros al sureste del pueblo costero de Gutiérrez Zamora, en Veracruz, que venía vacío en ruta de Tampico a Veracruz. El primer torpedo falló y obligó al submarino a maniobrar para no ser impactado por su propio torpedo, tras lo cual lanzó un segundo que acertó al Tuxpan, dañándolo en la popa. La popa es la parte trasera, pero no hundiéndolo, por lo que Vitt decidió emerger y disparar contra el buque usando dos cañones SKC-32 de 105 milímetros, etc. El Tuxpan se incendió tras el impacto de 52 rondas de esas armas y finalmente se hundió. 8 marineros murieron y lograron sobrevivir 31. A las 3:25 del mismo 27 de junio, de nuevo el submarino U-129 del capitán Vitt divisó unos kilómetros de Tecolutla, Veracruz, al petrolero mexicano Las Choapas, capitaneado por el maestro Pedro Calderón Lozano, en ruta de Minatitlán a Tampico, con 16.000 barriles de petróleo crudo, tirándole un torpedo y tras el cual el buque mexicano se hundió en llamas. Esa ocasión la tripulación germana capturó 3 botes salvavidas y trató de interrogar a los marineros mexicanos, pero escaparon de inmediato al ver un avión patrulla. Un mes después, a las 4:28 horas del día 27 de julio, el submarino alemán, comandado por el capitán Günther Pfeffer, atacó un convoy de 11 barcos en la costa de Texas, cerca de la isla de Matagorda, entre ellos el buque mercante mexicano Oaxaca, propiedad de la Compañía Mexicana de Navegación, a cargo del maestro Francisco Rodríguez Reibel. Aquel buque transportaba azúcar, piña, postes de madera, maquinaria y los muebles del cónsul de México en La Habana con rumbo a Tampico y Veracruz desde Nueva Orleans, además de los buques de petróleo mexicanos. Un barco mercante que recibió los ataques del alemán, de Alemania, fue el Oaxaca, de la compañía mexicana que ya decíamos. Además de los buques de petróleo mexicanos, un barco mercante que, etcétera, etcétera, etcétera. Pues total que el U-171 lanzó dos torpedos. Lanza dos torpedos. Uno le pega al lado izquierdo del navío y lo hunde y mueren 6 marinos, sobreviven 39. Y luego a las 4 de la mañana del 4 de septiembre del 42, otro submarino le pega al Amatlán, también de Pemex, otro petrolero. El barco regresaba vacío a llevar petróleo a La Habana y logra evadir dos torpedos, pero al golpearle un tercero se hunde a 62 millas de Tampico. Este fue el último buque hundido por los U-Boats germanos. México perdió 6 buques mercantes y 29.942 toneladas de crudo. No, 29.942 toneladas de crudo. La batalla del Atlántico duró hasta el final de la guerra y de eso pues fue víctima México. Primero víctima porque no había estado involucrado en la guerra. Lo obliga a Alemania a involucrarse declarándoles la guerra también y participando ya entonces de manera activa con el Escuadrón 201. Una situación súper interesante, ¿no? Un país que se ha manifestado siempre como pacífico, él entra de manera muy digna, digo yo, ¿no? O sea, participan, le hunden 6 buques, viéndose obligado a participar, entonces entran con la Fuerza Aérea Mexicana, la FAM, en aquel entonces tenía otro nombre, con el Escuadrón 201. Me tocó conocer a un veterano del Escuadrón 201. Los que entraron en batalla fueron los que estuvieron en Hawái. Los que no entraron en batalla fueron los de Europa, que estuvieron en Inglaterra, básicamente basados en Londres. Pero estuvieron ahí de guardia en apoyo para el cierre de la guerra. De ahí fue donde estuvo mi general Sergio García, que en paz descanse, y gran amigo de mi familia. En fin, una historia interesante, ¿no? Y muy interesante. Vamos a hacer una pausa. Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Ya son las 5 de la mañana con 39 minutos, que no se te haga tarde.
Enseguida regresamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Estás enamorado, es que estás enamorado. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si percibes el llanto más callado, si percibes el roce de unas manos, es que estás enamorado, enamorado. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo. Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida. Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba. Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña. Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza. Estar enamorado es ver el mar con árboles y rosas. Estar enamorado es escuchar tu voz en otra boca. Estar enamorado es respirar el aire más profundo. Estar enamorado es confundir lo mío con lo tuyo. Si confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si percibes el llanto más callado, si percibes el roce de unas manos, es que estás enamorado, enamorado. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo. Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida. Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba. Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña. Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza. Estar enamorado es ver el mar con árboles y rosas. Estar enamorado es escuchar tu voz en otra boca. Estar enamorado es respirar el aire más profundo. Estar enamorado es confundir lo mío con lo tuyo. Estar enamorado es.
Visión informativa, noticias, entrevistas, deportes, opinión.
Queda que le pega directo al gol de México.
Impresionante de Márquez. Con la anotación 30.
3 contra 1. LeBron.
Todo lo que acontece en los deportes, ahora en Visión Informativa.
Ya son las 5 de la mañana con 44 minutos. Que no se te haga tarde. Gracias por continuar con nosotros y por estarte aquí junto con nosotros a la espera del segmento deportivo más querido y más esperado del sur de California. Con ustedes, Omar Varona. Adelante, Omar.
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días, ya mañana de viernes arranca el fin de semana y tenemos que hablar del Mundial de Clubes porque fue el único torneo que tuvo participación el día de ayer. El Manchester City derrotó 5-2 a la Juventus de Turín, ambos equipos ya calificados, y pues el ganador se iba a quedar con el primer lugar de su grupo, y así sucedió para el conjunto inglés. El Manchester City, el Al Ain, derrotó 2-1 al Wydad. Y con esto Al Ain se queda en el tercer lugar de ese sector, el grupo G, en tanto que el Wydad pues es el colero. Clasificados, como les decía, el Manchester City y la Juventus. También la definición del grupo H, en donde el Al Hilal derrota 2-0 al Pachuca. Pachuca que se lleva su tercera derrota del compromiso del torneo. Y bueno, también en el otro partido, el Real Madrid 3-0 sobre el Salzburgo. En actividad del grupo H, Real Madrid es primero, Salzburgo va a ser segundo de su sector. Vamos a ver cómo quedan los octavos de final, arrancando con el compromiso en donde se estará enfrentando el Palmeiras contra el conjunto del Botafogo. Esto será el día de mañana a las 10 de la mañana, en tanto que el Benfica y el Chelsea tendrán participación a las 9 de la mañana, será tiempo de Los Ángeles, a las 13 horas también tiempo de Los Ángeles, el conjunto del Benfica contra el Chelsea. Esto será el próximo sábado, en tanto que para el domingo el Paris Saint-Germain estará enfrentando al Inter Miami a las 9 de la mañana, y el Flamengo contra el Bayern Múnich, un juegazo que se espera ahí a las 13 horas el próximo domingo. Continúan los partidos de octavos de final el próximo lunes cuando el Inter de Milán esté enfrentando al Fluminense. Este partido será al mediodía del próximo lunes, en tanto que el Manchester City estará jugando contra el Al Hilal, que siempre sí se metió en el último partido, así es que a las 18 horas será ese compromiso el próximo lunes. Y finalmente el martes se complementan ya los octavos de final con el Real Madrid ante la Juventus. Este es un partidazo, el mejor partido sin duda alguna en esta ronda de octavos de final, un partido que podría ser la repetición de una final de Champions League por ahí del año 98, cuando el Real Madrid rompió con esa sequía de años y años sin conseguir la orejona. Recordemos Peja Mijatovic, jugador croata, consiguiendo la anotación para el conjunto del Real Madrid con la que se llevaron la Champions League. Y finalmente, cerrando la participación de los octavos de final, el Monterrey, uno de dos equipos mexicanos, al menos se metió a la fase de octavos de final. No será nada fácil, será contra el Borussia Dortmund de Alemania, duelo complicadísimo para el conjunto de los Rayados de Monterrey. También este fin de semana, a partir del día de hoy, ya se está llevando a cabo el Gran Premio de Austria. La casa de Red Bull estarán recibiendo justamente a los bólidos de la máxima categoría, y en donde Oscar Piastri, con 198 unidades, se erige como el primer lugar del standing. Segundo lugar para Lando Norris con 176. Max Verstappen, que estará en casa con toda la presión encima, 155 unidades. Están obligados a ganar en casa el conjunto de Red Bull. El caso de George Russell, 136 unidades para el conjunto de Mercedes. Quinto y sexto lugar para Ferrari con Charles Leclerc, 104 puntos, y 79 para Lewis Hamilton. Kimi Antonelli, este jovencito novato que lleva 63 puntos y lo está haciendo realmente bien en su temporada número uno en la máxima categoría. Curioso porque apenas hace cosa de mes y medio se le vio en la escuela, es muy jovencito, tiene 18 años, todavía está estudiando, bueno, el tiempo que se lo permite, pero justamente fue a su escuela y llevó un carro increíble, evidentemente un Mercedes de alta gama. Así es que esta es la información acá en México. Bueno, pues el béisbol de la Liga Mexicana tendrá su juego de estrellas. Sé que allá tienen un mejor béisbol, pero bueno, por este lado está el juego de estrellas, en donde estarán jugando mexicanos contra extranjeros. Así será el compromiso del juego de estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol. Pues bueno, lo que tenemos en materia deportiva, el próximo lunes ya estaremos hablando de todo lo que siga. Ah, también hay que recordar Copa Oro, se me estaba yendo. Copa Oro, en donde México estará enfrentando a Arabia Saudita. Esto será el próximo día, bueno, el día de mañana a las 19:15 horas. A las 16:15 horas estará Panamá contra Honduras. A la 1 de la tarde del próximo domingo, Canadá contra Guatemala. Y finalmente Estados Unidos contra Costa Rica. Será a las 4 de la tarde este partido. Ahora sí, lo que tenemos en materia deportiva. Fuerte abrazo para todos y nos escuchamos el próximo lunes.
Gracias, queridísimo Omar. En verdad que por algo es el segmento más seguido del sur de California en materia de deportes. Gracias, en verdad, Omar, un extraordinario colaborador de este noticiario. A toda la gente que nos sigue en redes y a toda la gente que nos sigue al aire, en verdad, muy agradecidos por su preferencia. Gracias por la desmañanada junto con nosotros. Nos escuchamos el próximo lunes muy temprano. Por ahora nos despedimos, que la pases muy bien, un gran fin de semana. Las 5 de la mañana con 51 minutos, que no se te haga tarde.
Así damos por finalizada una edición más de Visión Informativa, un noticiero producido por Radio Visión Latina 96.7 FM.